Vamos a abrir, por favor, en Efesios capítulo 6. Efesios 6, y hoy vamos a dar conclusión en nuestro estudio en Efesios. Es una epístola central realmente para vivir en Cristo, que es, en Cristo es un término, dos palabras que se repiten múltiples veces en Efesios, en Él o en Cristo o en Jesucristo. Muy importante el concepto de estar en Cristo, es posición, es una relación, pero es geográfica, por decirlo así, no es relación a distancia, sino en Cristo sentado en lugares celestiales, en Él tuvimos herencia, fuimos sellados en Él recibimos redención y perdón de pecados. Entonces todo eso, nuestra identidad está en Él, nuestro futuro está en Él, las promesas y la esperanza y confianza que podemos tener en Dios es en Jesucristo. Entonces Jesús dice en Juan capítulo 15 que separados de mí nada podéis hacer. Entonces lo subraya también Jesús en ese sentido, de que es, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces ser orgánicamente parte de, o sea, no es nada más arrimado a Jesús, sino en Cristo. Entonces muy importante eso. Entonces capítulo 1 va poniendo 7 bendiciones centrales, principales. Nos dice que hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Escribe la carta a los santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso. Entonces, creyentes en Cristo, santos en Cristo. Entonces, con eso menciona 7 diferentes cosas que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes que tú existieras, antes que el universo existiera, Dios ya tuvo un propósito de que tú estuvieras en Cristo. Entonces, eso es algo que cielo y tierra pasarán, pero lo de Cristo, estar en Cristo, es una relación eterna. Entonces, tu posición y tu relación con Dios en Cristo. Entonces, cuando estamos tratando de caminar con Dios y ser cristianos y portarnos bien y responder en situaciones difíciles y no colgar el pico y no tirar la toalla y demás, tenemos que reconocer y recordar eso siempre. Dice, y vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, capítulo 2. Siguiendo la corriente de este mundo como los demás, siendo hijos de ira por naturaleza, hijos de desobediencia por naturaleza, siguiendo la corriente de este mundo, controlados, instruidos y impulsados por el príncipe de la potestad del aire, por el diablo, inyectando, insertando pensamientos y propósitos y utilizando nuestra debilidad y nuestra predisposición a errar y transgredir y distraernos y desviarnos. Y si Dios dice es por aquí, decimos, no, mejor por aquí. No siempre tenemos una edición mejor para Dios, una versión mejor, una sugerencia. El ser humano inventó la caja de quejas y sugerencias, no Dios. Sus planes son perfectos, Él tiene la mejor idea desde un principio y no obra a través de comité. O sea, no pone una delegación selecta para proponer ideas y métodos y demás. Entonces, estando muertos en delitos y pecados, dice, y vosotros que estabais muertos, os dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él los levantó. Y dice, y juntamente con Él os sentó en lugares celestiales en Cristo. Y el propósito es para mostrarnos en siglos venideros las riquezas de su bondad y su gracia en Cristo. Entonces, nos da vida eterna, no para que podamos solamente gozar de vida eterna, porque el que está en el lago de fuego por toda la eternidad va a tener vida eterna. Es la segunda resurrección. La primera resurrección es para gloria y bendición en Cristo. La segunda resurrección es el juicio de los incrédulos. Entonces, también es vida eterna. Es una resurrección física, consciente, por toda la eternidad, pero en el lago de fuego. Entonces necesitamos ver eso. Tú eres eterno y cada ser humano es eterno. Dios lo hizo así y cada uno tiene una eternidad enfrente. Entonces es muy importante, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida en Cristo y no nos dejó ahí nomás, sino nos levantó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces nuestra perspectiva desde ahí ya puede ser celestial. No tienes que pensar así como con destellos y pétalos de rosa y en estar en una nube rosada y todo eso, y arco iris y lo demás. Pero es celestial en el sentido de que ya podemos ver las cosas desde el punto de vista de Dios, que propuso en Cristo, antes que el mundo existiera, propuso en Cristo que fuéramos sus hijos. Entonces capítulo 2 empieza a extender eso y cómo nosotros, siendo dispersos, Dios es el que hizo las naciones. Las Naciones Unidas el día de hoy tratan de hacer un solo mundo, una sola conciencia global, un solo propósito global, unidad y paz. No lo han logrado. Y donde se meten las tropas de Naciones Unidas siempre hay más conflicto, porque así es el ser humano. El problema está dentro de nosotros y el mismo ser humano genera los problemas que luego vive. Entonces, Dios tiene otra cosa, y de ambos, de los judíos, Él creó una nación, llamó a Abraham y creó una nación, dispersó las naciones desde la Torre de Babel, y fue su propósito para limitar lo que el hombre pudiera hacer. Y el hombre siempre está tratando de unir fuerzas y consolidar sus esfuerzos y talentos para no necesitar a Dios, para no buscar a Dios. Hechos capítulo 17 dice que Dios no está lejos de nosotros y se ha colocado en la historia humana de manera que todos podamos buscarle, y aunque sea palpando en oscuridad. Es una referencia que Pablo hace al ejemplo de la cueva que usa el filósofo Platón, de que el hombre es como un, el ser humano es como alguien que está en una cueva y abre los ojos y está oscuro dentro de la cueva, pero ve su sombra y se mueve y ve su sombra sobre la pared de la cueva y empieza a deducir de eso que ha de haber algo. Siento calor y veo que algo está arrojando luz y hace mi sombra sobre la pared. Empieza a observar y a deducir. Si se voltea, ya ve la fogata dentro de la cueva. Pero eso aún no es la realidad, eso es su propuesta de Platón. Eso no es la realidad, la realidad está fuera de la cueva y no podemos salir. Es el problema humano, es que solo podemos usar la información que podemos conseguir y juntar en el universo, viendo galaxias, viendo moléculas, estudiando leyes de física, estudiando biología, tratando de entendernos a nosotros mismos, observando el comportamiento del ser humano y todo, pero carecemos de la última información, que es ¿y por qué? ¿Y por qué todo eso? Y en Efesios nos está diciendo ¿por qué? El propósito Él propuso en sí mismo antes que el mundo fuese, que nosotros estuviéramos en Cristo para mostrarnos durante la eternidad quién es Él. Okay, eso es el propósito de salvación. El propósito de la salvación no es no ir al infierno. Y muchos tratan así. El ser cristiano es tratar de no ir al infierno. Tratar de no quedarse en el rapto. Eso es el propósito del cristiano. Eso no es el propósito del cristiano. ¿Seguiría siendo cristiano si se borrara la esperanza del rapto? ¿Seguiría siendo cristiano? Si supieras que mañana empieza una persecución nacional y que empiezan a juntar y a arrestar cristianos, ¿vienes aquí a la reunión mañana? ¿Sigues siendo cristiano? ¿O solo si las cosas están bien, entonces te equivocaste de religión, te equivocaste de iglesia? Si mañana empezara, ¿seguirías siendo cristiano? El propósito de Dios al traernos a sí mismo y traernos y colocarnos en Cristo delante de Él y sentados a su diestra, juntamente con Cristo en lugares celestiales, es para darse a conocer a nosotros por la eternidad. Eso es el propósito de Dios. Y eso puede incluir en esta vida persecución y sufrimiento. Entonces, en capítulo 3 empieza a ampliar sobre eso. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? ¿Y cómo es esto? Entonces empieza Pablo a decir, esto es lo que siempre estoy orando por ustedes, que sepan qué es lo que Dios quiere hacer, que entiendan cuáles son sus propósitos, que puedas apreciar con todos los santos la magnitud de su amor, lo profundo, lo alto, lo ancho, la longitud de su amor, o sea que lo ven en cuatro dimensiones, cómo el amor de Dios está operando en tu vida. Y termina diciendo al final, y al que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a esa gloria en la iglesia, por los siglos de los siglos. Si quieres ver la gloria de Dios, no tienes que ir al desierto o un campamento en las montañas. Tienes que venir a la iglesia. Y ves alrededor hipocresía, deficientes y defectuosos. Ves gente anormal. Ves todo en la iglesia. Créeme, he estado mucho tiempo en iglesias. Ves lo raro, la rareza humana en la iglesia. Y en ese entorno, sobre ese lienzo, Dios está pintando su retrato. Nos está conformando a la imagen de Cristo. Y Dios revela su gloria y revela su gracia en y a través de la iglesia. Un avivamiento puede ser personal, pero nunca termina personal. Siempre cambia comunidades y hasta naciones cuando Dios empieza a mostrar su gloria en y a través de la iglesia. Ya en capítulo 4, entonces dice, ok, por esta razón, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo del amor. Es un Padre, un bautismo, una esperanza, una fe, un solo cuerpo que es Cristo. Y Él ha operado de diferentes formas en la iglesia. Ha colocado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para edificación del cuerpo, para que cada uno de nosotros aprenda a funcionar como Dios quiere, para mutua edificación. Pero dice entonces versículo 17, no estoy con apuntes, necesitas conocer así Efesios. En versículo 17 dice, ok, entonces esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles, en la vanidad de su mente, mentes bofas, pensando cada torpeza y tontería, sino, y que han perdido toda sensibilidad. La ignorancia de Dios es resultado de dureza de corazón. Hicimos mucho hincapié en eso, que la gente no conoce a Dios porque su corazón es duro. Cuando ves a tus hijos de 5 años, de 4 años, sin deseo de saber de Dios, tú y dices, ay no, sí, tu angelito tiene el corazón endurecido a los 3 años, a los 4 años, sucede mucho. Y entonces nosotros empezamos a afligirnos cuando tengan 17, ya empiezan a brincar las cercas, a llevarse el coche sin permiso. Ahora sí te asustas, pero empieza desde muy chiquito. Dios me ha mostrado a mí, me ha hecho ver y recordar cosas, y digo, ah caray. Qué difícil era yo a los 4 años, predispuesto a rebelarme. Si me decían esto, iba en contra de todo. Así, lo Contreras en mí no nació a los 16 años, a los 17. Dios me rescató a los 16. Lo contrario, lo rebelde, lo difícil, lo respondo, todo eso. O sea, yo me acuerdo uno de mis primeros recuerdos. Yo estaba chiquito, vivíamos en una calle cerca al campo y a una familia al fin de la cerrada, siempre pasaba rápido y un día atropella a nuestro perro. Y yo me acuerdo, yo bajé del coche y mi mamá dice, no te metas a la calle. Y me acuerdo que nomás la miré. Y di la vuelta y me metí a la calle. Eso es el ser humano, ¿ok? Y de ahí nos sacó Dios. Entonces, que no andes como antes, que seas diferente, que se pueda notar un parteaguas en tu historia, un antes y después, que muertos en delitos y pecados y ahora vivos en Cristo, respirando, mirando, escuchando, caminando, no muertos, no flotando en una corriente, sino nadando en contra de la corriente. Entonces, todo eso así, entonces seamos así. El que antes robaba ya no robe, sino trabaje para que tenga no solamente la confianza de presentarse entre los cristianos, pero que tenga también algo que pueda dar al que necesita. Es ir en el sentido opuesto a donde antes la corriente nos llevaba, ahora vamos en sentido contrario, hacia vida eterna, hacia gloria, hacia la luz, hacia la majestad del reino de Dios, nadando en contra de la corriente. Es que es cansado. ¿Quieres que te lleve la corriente? Muévete los pies y vamos contra la corriente. Termina diciendo que perdonándoos, versículo 32, unos a otros como Dios en Cristo nos perdonó también. Entonces empezamos a escuchar otra melodía y chiflar esa melodía según los audífonos que nos hemos puesto. ¿Nunca has estado con alguien en un avión y estás, qué tiene? Usted está escuchando otra melodía, está en otra frecuencia, y el cristiano necesita ser así, con los audífonos, no esos de tu iPod, por favor, pero con otros audífonos celestiales que le están poniendo otro ritmo, otro compás, otro beat, otra melodía, y simplemente en otra frecuencia. Y la gente nos ve rara. Pues sí, somos gente rara. Pues de una vez que lo entienda. No se va a quitar eso, siempre vamos a ser raros. Pero tenemos que ser así. Entonces ya en capítulo 5 empieza a ampliar sobre eso. Cómo ser, cómo andar como hijos amados, recordando que Jesús se ofreció en sacrificio como perfume a Dios, olor fragante a Dios, y así que nos amemos unos a otros de la misma manera. Y entonces lo empieza a especificar, que los esposos, que las esposas, que los hijos, que los padres, que los siervos, que los amos, y desarrollando todo eso y ampliándolo y diciéndolo en versículo 18, que no sean ignorantes o faltos de entendimiento, insensatos, bofos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y para eso regresamos a capítulo 3, que Dios nos llene de entendimiento y conocimiento de su voluntad. Esto pido al Padre, que os dé revelación. Entonces, versículo 18 en capítulo 5, que seamos llenos del Espíritu. Eso es lo que necesitamos, que seamos llenos del Espíritu. Y da un pequeño resumen de cómo es la vida de alguien que vive en la plenitud de Dios, que vive en Cristo, en plenitud, lleno del Espíritu, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, enseñándonos unos a otros con la palabra de Dios, edificando con gozo y todo haciendo para la gloria de Dios. Y en tu familia se ve así, en tu trabajo se ve así, en tus relaciones con los demás se ve así. Y capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hay unos puntos finales, pero lo que hemos visto hasta ahora es una eternidad antes de existir el cosmos, que Dios en su plenitud y gozo, preparando plenitud y gozo para gente que ni existía, ¿okay? Proponiendo y escogiéndonos en Cristo antes que el mundo fuese. Y entonces, por lo demás es lo que queda. Lo que queda es vivirlo. Lo que queda es caminar en eso. Pero hay conflicto. Nadar contra la corriente quiere decir que te vas a cansar. Quiere decir que vas a estar chocando con lo que viene flotando con la corriente. Vas a tener que hacer esto para seguir avanzando contra la corriente. Vas a ser cansado, van a ver cosas, vas a tragar agua y comer algas del mar y todo lo demás. Y si hay un cocodrilo, nadar más rápido. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No quiere decir que si te quieres truquear el diablo, pues mejor ya retírate. No, tienes que seguir. En Efesios capítulo 4 son amenazados por el concilio en Jerusalén, y entonces llegan los apóstoles y cuentan a los demás cristianos en Jerusalén lo que está pasando, y unánimes alzaron la voz, unánimes. No tuvieron que decir, bueno, entonces vamos a hacer esto. No, unánimes, alguien empezó a orar y todos dicen sí, amén. Y Señor, danos de nuevo. Y tú extiende tu diestra y tú revela quién eres, y tú haz prodigios y tú haz los milagros y danos de nuevo para hablar de ti. Y no pidieron que Dios quitara las cosas. Y lo que no tenemos que pedir es que Dios nos dé una vida fácil, sino que nos haga hombres y mujeres fuertes. Y en lugar de pedir que Dios nos dé tareas de acuerdo con nuestras fuerzas, que nos dé fuerzas de acuerdo con nuestras tareas. Y eso es lo que está diciendo aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Cuando dice toda la armadura, es una sola palabra en griego, panoplia, y hoplotes eran los soldados, ¿ok? Y eran los armados, o sea, gente armada. Entonces, panoplia, que ya tiran el H y ponen pan, ¿qué es eso? Es que todo armado, toda la armadura. Pero es eso. ¿Te acuerdas si has visto la película Matrix? Hay una parte que él está como en él. Lo llaman el constructo, que es una pantalla blanca, que no hay nada. Es un software nada más. Y dice, necesitamos armas, muchas armas. Y ya hay armas. Eso es lo que necesitamos. Si vamos a hacer esto, que es más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestra sabiduría, no podemos controlar ni planear lo que va a suceder de hoy a mañana, necesitamos armas, muchas armas, panoplia. Necesitas tomar toda la herramienta. ¿Qué mecánico que va a llegar con puros dados o llaves españolas milimétricas con un Ford? Necesita su llave 916, que no le falte. Necesita todo eso, o sea, llegas con todo. Más te vale llenar tu mochila con suficiente herramienta que tener que regresar. Acuérdate, el flojo y el mezquino van dos veces por el camino. Entonces, ni flojos ni mezquinos. Si Dios nos da todo su poder y que Dios nos llene de conocimiento de su voluntad, si nos da sabiduría, si nos llena de su espíritu para no quedar insensatos o bofos, tenemos la herramienta, tenemos la arma. Entonces, ¿cómo vas a llegar con una tuerca floja? Y se desbarata todo. No, entonces podemos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El problema no es el gobierno, el problema no es el profesor de tu hijo en la escuela que le está diciendo que la Biblia es un invento humano. El problema es aquí. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. El problema no es humano, pero sí es espiritual. Entonces, el que tú ves que se opone, que contradice, es víctima, es preso. Y cuando lo empiezas a contemplar así, ya le hablas diferente. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es cuestión de autoridad humana, sino de influencia diabólica. Pero igual nos da la perspectiva en la proporción. Acuérdate dónde estamos. En Cristo, sentados en Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales, a la diestra del Padre, en Cristo. Esa es nuestra posición. Entonces, a veces los cristianos empiezan a ser como unos Jedi o algo así. Ven muchas películas y leen poca Biblia. Empiezan así hasta sacar flechas del Espíritu y usan la espada del Espíritu y hacen guerra del Espíritu. Y dices, ¿por qué la ciudad sigue atada? ¿Por qué tus vecinos siguen en prisión? Si eso fuera eficaz, México ya sería diferente. Ahí no está, porque estás otra vez pensando que este movimiento de alguna manera libera un pensamiento, un corazón. No es así. Entonces viene de arriba como llegó a nosotros, llega a cualquier otro. Y es, o sea, nuestra lucha es así. Pero luego nos pasamos tiempo reprendiendo demonios todo el tiempo y no invocando a Dios, no escuchándole, no callándonos y poniendo atención a lo que Él está haciendo, lo que Él está diciendo, sino, ¡ay, ese diablo! ¿Cómo mandó frío en el día de mi boda? Y dices, ¿perdón? El frío vino de Canadá desde hace 3 semanas y por fin llega y por favor, el diablo no lo mandó, ¿entiende? Aprende a taparte y no casarte en noviembre. Pero como, ¡ay, ese diablo! Y a veces hay gente que piensa que la tormenta en el mar de Galilea lo hizo el diablo para ahogar a Jesús y los discípulos. Perdón, Jesús camina sobre el agua. O sea, inútil. O sea, aunque así fuera, sería inútil. Jesús dice, vamos a pasar al otro lado. Ellos se espantan. Jesús nos espantó. Entonces, si eso fuera, Jesús hubiera reprendido al diablo. Reprende el viento. Es el Creador. Jesús no está haciendo guerra contra el diablo. Ya le venció en la cruz. ¿Okay? Entonces tenemos que entender, lucha es diferente. Lucha no es la palabra milicia. ¿Okay? Es la palabra agón, que es lucha greco-romana. ¿Okay? Eso es nuestra lucha. Y mucho de lucha, lo que es box, lo que es lucha greco-romana, no es tanto de agresión, sino de resistencia. ¿Y qué dice? Acércate a Dios, 1 Pedro, resiste al diablo y se huirá. ¿Okay? Mucho de lo que es agón, en eso es lucha greco-romana, es resistencia, que no te tire. Entonces, eso es la imagen que él está usando aquí. No es ver que así y sacas y y más balas y así y no, es resistir. La victoria es segura. Primera Corintios 15, vamos allá. Primera Corintios 15. Otro versículo que todos debemos de saber. Hablando de la muerte y el sepulcro, y hace la pregunta. Versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Cristo. Nos da la victoria. Romanos 8 termina con conclusión, hace Pablo. Estoy seguro de que somos más que vencedores. Entonces es hipervencedores. O sea, no nada más tomamos el enemigo preso, lo destruimos, lo despedazamos. Es más que vencedor, ¿ok? Más que vencemos. Realmente es un verbo, no lo pueden traducir bien en español, entonces dicen más que vencedores. Pero no es un sustantivo, sino sobrevencemos. O sea, nos pasamos venciendo. Hipervencer. Entonces, como la victoria es segura, como la victoria es segura, eso es la base de nuestro valor, de nuestro denuedo, de poder entrar en una situación con la cabeza en alto, porque Él es mi escudo y el que levanta mi cabeza. Él es mi estandarte, Jehová Nisi. Él es el que mueve la montaña, que abre el mar, que tiene las llaves de la muerte, del Hades, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Ok? Como la victoria es segura, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque una de las tácticas, una de las propagandas mayores del enemigo es hacerte pensar que es inútil, ¿qué haces parado aquí? Es inútil. Noé lo tuvo que enfrentar, Job lo tuvo que enfrentar, Daniel lo tuvo que enfrentar, el apóstol Pablo lo tuvo que enfrentar. Es inútil, ¿qué haces parado aquí? ¿Por qué estás caminando en la raya? Si todos los demás hacen lo que quieren y les va bien, ¿qué haces tú caminando en la raya? Pues es que Dios me dijo que camine en la raya. Pero pues eres un tonto. Amén. Soy un tonto. Pero el que me salvó, que me sacó del hoyo, que me coronó con bendiciones, que sanó mis dolencias, me dijo, camina en esta raya. No tengo otro lugar para caminar. Me dijo, camina aquí, camino aquí. Esa es tu respuesta. Como la victoria es segura, entonces seamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Volvamos a Efesios 6. Tenemos que avanzar. Entonces, versículo 12, porque no tenemos lucha, pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? ¿Dónde está? Jesús resucitó. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que te mueras. Ajá, y luego te acaban de regalar tus medallas, tu pensión, tu asiento en las bodas del Cordero. Es lo peor que puede suceder. La victoria es segura. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero acuérdate, son espíritus. Son espíritus. Y Dios dice, sean llenos del Espíritu. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y hay legiones quizás, ejércitos enteros de espíritus malignos contra nosotros. Pero Dios dijo, sea la luz. O sea, todo un ejército de demonios tiene que postrarse delante del rostro del que está sentado en el trono. Entonces, los demonios sabían quién es Jesús y clamaban con dolor y terror: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Vienes a atormentarnos antes del tiempo? Era para el fin de los siglos y ya estás. Y no soportaban ver en rostro humano lo que el hombre no podía ver ellos, la gloria eterna, el rostro del amor, y no podían tolerar eso, y gritaban y temblaban y se postraban. Y nosotros, abre tu Biblia en tal parte, y estamos, ya va a empezar el estudio. Y los demonios, no, es que no vemos, no sabemos lo que está pasando, pero ellos sí, y Dios sí, y Dios sabe que no vemos. Y Dios sabe qué difícil es para nosotros palpar y sentir y saber. Dios lo sabe y es paciente para enseñarnos. Entonces, dice, eso es nuestra lucha. Pero entonces quiere decir, resistir es esto, es eso. Es... Y decías, me cansé, pues tírate. No, no, la victoria es segura. La victoria es segura. No más, no. Yo me acuerdo en secundaria, el de educación física, estábamos aprendiendo lucha grecorromana. Entonces, toma uno, ¿cómo se llama? Morsa. Esos que tienen bigotes así, que son como focas. Así era. Hazte la idea que era una morsa con brazos. Y para ganar le tienes que poner de espalda y que los dos hombres, estos dos hombros, esos dos huesos tienen que tocar al mismo tiempo el piso y ya ganaste. Lo que me costó, yo era flaco, yo cargaba pacas de alfalfa y bultos de alimento, pero era una tripita nada más y digo, me llevaba de estatura, digo... Y así empezamos, y no hacía nada, nomás me resistía. No tenía ni rapidez ni coordinación, pero muévelo, voltealo, y ahí está, y ya casi que... ¡Ríndete! Y todos estaban gritando, se armó, todos estaban gritando, era mi única y primera experiencia de lucha libre, casi quería ponerme una máscara y mayón. O sea, pero, sí, pero es eso, o sea, me di cuenta... Yo tengo que resistir más que él. Es la única forma. Alguien se tiene que cansar primero. Y tienes que saber eso. Dios te dio vida cuando estabas muerto. Tienes vida eterna y puedes resistir todo. Puedes resistir todo. Eres inmortal. Tienes vida eterna en Cristo Jesús. Estás sentado con Él en la diestra de Dios Padre. Eres inmortal y puedes resistir todo. Todo y acabar todo y estar en pie. Puedes, pero no lo sabemos y se nos olvida y nos intimida y nos distrae. Entonces, sí, tenemos lucha con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, ejércitos enteros de espíritus malvados en regiones celestiales, pero estamos sentados en Cristo Jesús, en el trono de Dios. Y sí podemos resistir. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, panoplia, otra vez. Todo te va a hacer falta. Necesitas toda la herramienta y todas las armas. Y ninguna bala tienes que dejar en casa. Llévalas todas porque las puedes usar. Para que podáis resistir. Ahí está otra vez, resistir. La victoria está en resistir. El tiempo se acerca. Jesús dice, cuando veis que todas estas cosas suceden, alza, erguíos, levántate más, respira, para oreja, viene la voz de arcángel y son de trompeta, se acerca vuestra redención. Cuando ves esas cosas sucediendo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y podemos hacer como paralelos. ¿Por qué ceñir los lomos con verdad y no con justicia? Y la coraza de justicia y no la coraza de verdad. Porque sabes que donde sientes el miedo es aquí. Y la verdad os hará libres. Necesitas ceñir los lomos, si no se te caen los chones. Entonces, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Las acusaciones del adversario van a atacar y van a querer desviar tu propósito. Tu corazón no son tus sentimientos en el Nuevo Testamento, sino propósito y conciencia. Entonces va a querer atacarte y acusarte y decir, ajá, pero acuérdate que antier esto, acuérdate que hoy te enojaste y hasta gritaste, y ahora vas a decir, vamos a orar por ti, ah, hipócrita, ya, y va a querer agüitarte y desviar tu propósito y callarte la boca. Entonces, vestido con la coraza de justicia que protege así el corazón y los pulmones contra la espada, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y necesitas eso. El evangelio es algo que tienes que llevar y necesitas calzarte. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces tienes tu adversario enfrente, pero tiene todos sus amiguitos y no obedecen reglas y no cuidan y no respetan y están así echando dardos y aventando y así. Entonces, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. Ahora, ¿por qué? Ok, en la antigüedad hacían ciudades en elevación normalmente, entonces harían los accesos, no como los castillos que tú ves así en Bella Durmiente y todo eso, que no son dibujos, es una caricatura. Entonces lo que hacían era, hacían el acceso, es una subida, y lo hacían de manera que el soldado que quiere atacar la ciudad tendría que venir en unifila. No podían venir así como una frente unida. ¿Estás recordando, Señor de los Anillos? Es una película que no sucedió eso. Tenías que subir y tenías que subir de manera que siempre para subir tu mano que trae espada está contra la pared. Entonces, lo que te defiende, o sea, tú subirías con el escudo. El escudo de los griegos sería de este tamaño. Y haces esto y te tapa bien todo lo que es vulnerable, y haces así. Ahora, yo soy zurdo, entonces yo podría atacar la ciudad, porque yo pondría el escudo en esta mano, entonces están tirando piedras, están tirando aceite, hirviendo lo que sea, flechas o lo que sea, pero yo voy cubierto subiendo con la espada en la mano, pero la mayoría son derechos, entonces yo tendría que ser el precursor y arriesgar todo para romper la chapa de la puerta para que los demás... Entonces, pero eso es, o sea, el escudo de la fe es parte de tu arma. No es un refugio, es una arma. La fe no es un refugio, es una arma. Entonces, lo que haces con el escudo es esto. El enemigo viene con su espada, sí. No tienes que pensar en eso de los paladines del siglo XII, que eran espadas de dos manos, así. Era una espada así de este largo, que podías hacer así. Entonces, y el escudo era así. Entonces, viene así con su espada, o así, y tú haces esto. ¡Pum! Ya queda abierto. ¡Toma! Y le das al corazón. Y quieres minimizar tus esfuerzos, entonces le das bien con esta mano y bien con esta mano, ¿quién sigue? ¿Ok? Eso es guerra. Entonces, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque si te acusa, si te intimida, si te quiere poner a dormir, y tomad el yelmo de la salvación, otra vez. El yelmo que protege tu cabeza, tu pensamiento. Y la paz de Dios guardará vuestra mente y corazón en Cristo. ¿Ok? Entonces, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso no quiere decir que lleves tu Biblia contigo donde quiera. Es buena idea, pero si no la sabes usar, mejor la dejarás en casa, no te va a servir cuando la necesitas. Cuando dice palabra de Dios, no es logos, que es la palabra de Dios, es rema, los dichos de Dios. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Ok? Entonces, los proverbios de los sabios son como clavos hincados en la pared. ¿Qué es esto? Son los dichos de Dios. Los proverbios de los sabios, clavas en la pared, así, hincas el clavo, ya puedes colgar tu vida y tu esperanza y tus anhelos en ese clavo y soporta el peso. Y eso es lo que necesitamos, son las palabras o los dichos de Dios, rema. Y la espada del Espíritu que es rema de Dios. Algunos usan eso, entonces tienes que declarar la palabra de Dios. Y digo, pero podemos realmente hacer más y ser más eficaces. No es que tú andes diciendo al universo así, y soltamos toda bendición y toda riqueza y salud y bla, 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 estás llenando nuestros oídos de ruido. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Eso es tu arma para no pecar contra Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez aquí, la idea, en una palabra es resistir. ¿Ok? Oración tiene que ver con paciencia y perseverancia, resistir. Habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando ves que, ¿sabes qué? El tiempo ya se acabó y no hay respuesta de Dios. Ajá, pero yo pedí. En eso descanso. Yo pedí y Dios es fiel. Y si no ha contestado es porque Él quiere hacer algo mejor de lo que yo pedí. Y al que es poderoso, Efesios 3:20, al que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. En la iglesia. Por eso tenemos, ya se acerca nuestra semana de oración y perseveramos. En un frío, eso es bueno, es una probadita para saber cómo va a estar la primera semana de diciembre. Dice, orando en todo tiempo. Y cuando dice en todo tiempo, en realmente es la palabra día, no es en. Día en griego es a través de, ¿ok? Dianoia es entendimiento, es ver las cosas hasta por dentro. Okay, entonces, diagnosis es saber las cosas bien, a través de todo, o sea, traspasar las cosas, diagnosis, gnosis es conocimiento, entonces diagnosis es saber por qué te duele, o qué te pasa, por qué así tu párpado derecho siempre está temblando, etcétera. Okay, diagnosis. Entonces, y aquí es orando en todo tiempo, a través de todo tiempo, y tiempo aquí no es el tiempo en sí, es ocasión, es las cosas, las veces que sean necesarias, ¿ok? Toda ocasión, orando a través de toda ocasión. Nosotros diríamos, orando durante cada situación. Orando durante cada situación, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí. Esto fue escrito por un hombre que está en la cárcel y mira lo que pide. No pide que Dios mande un espíritu de mortandad a las pulgas de las ratas porque ya me picaron todas las pulgas. No está pidiendo que le sea más fácil en la cárcel, sino que él sea más fuerte. ¿Okay? Ese es el ejemplo de un hombre que él sabe que es preso de Cristo, no de Roma. Que él sabe que él con nosotros está sentado con Cristo, en Cristo, en lugares celestiales, entonces, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cuando tú estás en adversidad, es cuando cuesta más hablar con certidumbre de tu esperanza en Cristo. Cuando las cosas no van bien, cuando estás débil, cuando estás enfermo, cuando no te alcanza el tiempo, el dinero, lo que sea, cuando estás en adversidad, y Pablo aquí en la cárcel está en adversidad, es cuando más necesitas tener el brillo de tus ojos y el brillo en tu voz con la certidumbre de saber la victoria es segura y vamos a ser firmes y constantes y abundar en el trabajo del Señor. Entonces, sabiendo en quién hemos creído, en quién hemos depositado nuestro futuro, en qué clavo hincado en la pared está colgada la mochila, con toda mi expectativa, con todos mis anhelos, ahí está, colgado. Y no se va a caer al piso porque el clavo es la palabra de Dios. No falla. Entonces, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, no preso, Soy embajador en cadenas. Dios me ha vestido en cadenas para hacer la paradoja más evidente. Para que alguien que es preso de Roma, el poder máximo en la tierra, preso de Roma, libre en Cristo, embajador en cadenas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por el cual, por el Evangelio, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No tenemos que tener pena o vergüenza de Jesucristo. Él fue crucificado desnudo por nosotros. Y no tenemos que tener vergüenza, ni pena, ni pedir disculpas por conocerle o haber sido rescatado por él. Si tengo de qué jactarme, va a ser solamente de que él es tan increíble que me amó aún a mí. No tienes que jactarte de haber ganado la selección, sino siempre estar asombrado de su amor. ¿Por qué a mí me amó? Porque la gente donde se irrita, ay, ¿tú crees que tú, así siendo como tú eres, que Dios te ha perdonado? Sí, sí lo creo. ¿No es increíble? Y la gente necesita ver eso, que hay posibilidad de perdón. Existe la posibilidad de un futuro en Dios. Y la gente tiene que saberlo. ¿Pero de quién lo va a saber? De un hombre que está en la cárcel, escribiendo a gente que tiene una esperanza que va fuera de este mundo. Entonces, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Pues, ¿qué hace? Está en la cárcel, camino para acá, camino para allá. O sea, es una celda, ¿no? No hay mucho que hacer. No hay un torneo de ping-pong o algo así. Que va a decir, no, pues ya gané tercer lugar en el torneo en la cárcel. No, nada de eso existía. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, cómo os lo hará, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Sería muy bueno para nosotros, si quieres tener una meta o una ambición, que pudiera ser alguien así en la vida de alguien como Pablo. Que alguien como Pablo, que escribe estas cosas, que vive las cosas que vive, que predica las cosas que predica, que tú pudieras ser como Timoteo, Tíquico, Lucas, Marcos, Epafrodito y aquellos, ¿no? O sea, que cuando te menciona dice, ah, es hermano amado y fiel ministro en el Señor. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Si quieres ser algo, es eso. Si estudias aparte una carrera, bien por ti, licenciado. Pero esto es todavía mejor, porque eso va más allá de tu vida. Más allá. Tíquico, ¿hace qué tiempo se volvió polvo? Pero aquí vibra, pulsante, su nombre, el impacto de su vida en la vida de Pablo, levantando sus manos, refrescando su ánimo, amado hermano, fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros, es el portador de la carta, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Gracias qué? Favor inmerecido. Favor inmerecido, con, ¿a quién viene? Con el que ama al Señor Jesucristo con amor inalterable. Dices, oh, podríamos predicar semanas sobre este último versículo. Amor inalterable. Hicieron una canción que se llama Amor Eterno, pero amor inalterable, ¿qué sería eso? Cuando Jesús es tu última opción y por eso tu única opción, tu amor es inalterable. Porque ya no andas de shopping, no estás viendo si este te queda o no. No, Él es mi Salvador y estás agarrado de Él porque es el único. No es tu mejor opción hoy, es tu único Salvador. ¿Okay? Entonces es eso, es amor inalterable. No es pasión, pero sí es amor. Es confianza, es atracción, es compromiso, estás convencido más allá de toda duda que no puedo soltarme de Él. Ese es amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Esto procede de tus manos. Si alguien pudiera imaginarse amándote y aferrándose de ti toda su vida, habiendo estado muertos en delitos y pecado, siguiendo la corriente de este mundo, flotando como un pez muerto en el agua, como basura en el río, y nos diste vida y nos levantaste y nos sentaste con Cristo en lugares celestiales, pero no nos dejaste ahí solamente, sino alumbraste nuestros ojos, Señor, y nos diste perdón y nos diste herencia en Cristo y nos muestras tu bondad cada día y nos fortaleces y nos muestras que somos una morada tuya en el Espíritu, piedras vivas, que nosotros somos parte de una nación nueva, de un hombre nuevo, tenemos una genética diferente, una expectativa diferente, un horizonte diferente. Estamos escuchando otra música, viendo otro color para el cielo. Y te damos gracias, Señor. Y nos has hecho parte de tus planes. Nosotros, que nunca te hicimos parte de nuestros planes. Ya cambiaste todo. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote y ofreciéndonos a ti, Señor. Y eso viene de tu mano. No lo ideamos nosotros, no lo propusimos nosotros. Lo propusiste tú antes que existiéramos. Aún sabiendo cómo el mundo iba a ser, cómo íbamos a ser nosotros, cuáles iban a ser nuestros pretextos y excusas y fallas y fracasos. Y lo propusiste sabiendo lo que te iba a costar. Eso es amor, eso es bondad, Señor. Eternamente agradecidos somos y seremos, Señor. Y entre más podemos conocerte y ver esto, más te vamos a poder agradecer. Y te damos gracias por eso. Luchar y resistir y sufrir a veces dardos de fuego y cansancio y habiendo acabado todo, poder ver cuando se despeje el humo que todavía estamos en pie. Es un precio muy bajo que pagáramos para decir al final, si estoy en pie es porque Cristo me levantó. Entonces te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y dado, todo lo que has pensado acerca de nosotros, Señor. Cómo nos has hecho conocerte, cómo has abierto ojos de ciegos y los oídos de los sordos, y has soltado nuestra lengua, Señor, y te damos gracias. Entonces, Señor, igual, cíñenos, cúbrenos, vístenos, Señor, pon en nuestras manos lo que necesitamos para resistir y estar en pie, porque nuestra mirada está en alto. No tenemos por qué hoy agacharnos, sino mucho por qué erguirnos, alzar la mirada y esperar desde los cielos al Salvador. Damos gracias, Señor. Gracias por lo que has preparado, por lo que no sabemos del día de mañana. Y poder enfrentar eso sabiendo gozosamente que tú lo sabes y es todo lo que importa. Señor, estamos en tus manos. Siempre estuvimos, no lo sabíamos. Y te damos gracias hoy, Señor, que en verdad conocemos tu abrazo y tu perdón. Eso es amor sublime, es gracia sublime. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.